prospera la moción de censura contra el alcalde, don José Ramón Navarro Carlos.
Entre aplausos, pitos y abucheos. Así ha recibido el bastón de mando María Antonia Díaz, que desde hoy es la nueva alcaldesa de Griñón. Pleno muy tenso y primera moción de la legislatura que triunfa en la Comunidad de Madrid. Alcaldesa y alcalde saliente van a estar aquí en unos minutos. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una moción, un alcalde que pierde la alcaldía con los votos de quienes en su día fueron compañeros de partido, una ristra de acusaciones mutuas, de cuentas poco claras e intereses personales, y una alcaldía que va a estar sostenida por cuatro grupos, entre ellos el PSOE. Alcaldía rotatoria con cambio de alcalde programado para dentro de 2 años. Preguntas tenemos muchas. ¿Por qué se presenta una moción cuando apenas ha echado a andar la legislatura? ¿Por qué las partes se acusan mutuamente de querer sacar tajada? Pero sobre todo, ¿por qué unos concejales que estaban en el Partido Popular hasta hace muy poco han terminado cargándose al que fuera su compañero de partido? Son secretos de la política local que hoy ha inaugurado la lista de alcaldes caídos en esta legislatura. Este asunto vamos a dedicar nuestros primeros minutos en la Ventana de Madrid. Eso sí, antes queremos repasar el resto de noticias que nos deja este viernes, que ha sido festivo en Madrid capital por la festividad de Santa María de la Cabeza. Festivo sí, pero no para el gobierno de la Comunidad de Madrid y para el Partido Popular de Madrid, que ha arremetido otra vez contra los profesores y que ha recuperado contra los docentes ese argumento de que este movimiento está siendo intoxicado por el 15M. Felipe Serrano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, el Partido Popular insiste en restar legitimidad a las protestas de los profesores por dar cabida, dicen, al movimiento del 15M. Lucía Figar, consejera de Educación.
Nadie entiende muy bien qué hacen los indignados del 15M presentes en las asambleas decidiendo si los profesores hacen huelga, no hacen huelga o qué día la hacen. Son los mismos que en el mes de agosto insultaban y agredían a peregrinos los que ahora opinan de asuntos del profesorado.
En esa misma línea, el secretario general del PP, Francisco Granados, acusaba también a los sindicatos de poner el futuro de la educación en manos de antisistema y radicales de izquierdas. Comisiones Obreras pide que retiren todas esas palabras. La respuesta de UGT es que las asambleas son abiertas sin excluir a nadie porque muchos de los docentes están con el 15M. La Asociación de Interinos considera, entre tanto, que han perdido un tiempo precioso al no haber empezado la huelga el día 1 de septiembre. La FAPA Giner de los Ríos avisa de que llevarán a cabo actuaciones propias si no se resuelve el conflicto educativo. José Luis Pazos es su presidente.
Entendemos todas las movilizaciones, las compartimos. Ya hemos dicho que no nos posicionaremos ante una posible huelga hasta que esté totalmente confirmada, pero está claro que nosotros somos los principales interesados en que la situación se arregle y los primeros que tenemos que defender el derecho a la educación de nuestros hijos y nuestras hijas. Por tanto, si no hay solución, actuaremos, claro.
Los docentes han convocado para mañana sábado una cadena humana en el Estanque del Retiro en defensa de la escuela pública. Los que tampoco descartan movilizaciones son los trabajadores de la empresa ESABE, encargada de la limpieza en numerosos organismos públicos, que está demorando el pago de las nóminas. La empresa dice que no puede pagar porque la comunidad no les abona los servicios contratados, mientras los sindicatos reclaman que el gobierno de Esperanza Aguirre intervenga. Roberto Tornavira, UGT.
La administración no paga, o cualquier cliente que recibe un servicio no paga, lo que tiene que hacer el prestador de ese servicio es ir a la justicia mercantil y denunciarlo, pero no hacer soportar esa carga sobre la espalda de los trabajadores que no tienen culpa en esa relación mercantil.
Y una cosa más, la vecina de Móstoles, de 71 años, que padece Alzheimer, desaparecida desde ayer, ha sido localizada en una carretera cerca de Griñón. En suma, Javier la ha trasladado ya al hospital.
Gracias, Felipe, y buen fin de semana.
Muchísimas gracias.
A disfrutar. Actualizamos tiempo y tráfico. Problemas en las calles del centro por razones obvias, así que sepamos si también las cosas están igual de tranquilas en las carreteras de salida. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ahora mismo sí, se circula con total normalidad como durante toda la tarde, afortunadamente sin incidencias importantes y tampoco retenciones ni en entradas ni en salidas de la capital.
En cuanto a las temperaturas, quizá bajen un poquito durante el fin de semana, pero ya les avisamos que va a ser bueno, muy bueno, y nos esperan cambios importantes hasta la próxima semana. Y en el 902-11-40-40. Queremos escuchar vuestras propuestas para estos dos días de descanso. Si os ha gustado alguna película, algún libro, alguna obra de teatro, queremos escucharos aquí en nuestra Ventana de Madrid Delicatessen. Ahora volvemos.
Pedidos, camas con ventanas al mar.
Este domingo escuchamos la vida en los hoteles, cómo funcionan, las historias más divertidas,
las cosas que ocurren en otros hoteles no ocurren en el Regent Beverly Wiltshire.
En A Vivir, que son dos días.
¡Me encanta este hotel!
Con Montserrat Domínguez.
Nos gusta considerar a nuestros clientes especiales como amigos.
Cadena SER. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
SER Madrid Norte. Cadena SER. Pase lo que pase.
Arteprint. Todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint. Soluciones imprescindibles. Ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91-575-4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
Cavafis, tu papelería de siempre. Cumplimos 30 años junto a ti. Ya puedes reservar tus libros de texto. Trabajamos los libros de todos los colegios e institutos. Aceptamos becas de la Comunidad de Madrid y pago con tarjeta. Cavafis, al reservar tus libros de texto, entrarás en el sorteo de un ordenador portátil. Ven y aprovéchate. Te esperamos en la calle Salamanca 34, esquina Avenida de España, Alcobendas, 91-241-7750.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
SER Madrid Norte. Te hablamos a ti.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Desde la Avenida España, con un pie en Alcobendas y otro en Sanse, escuchando La Ventana de Madrid.
En el tren de cercanías de Camino a Tres Cantos, escuchando La Ventana de Madrid.
Aquí en el Centro de Arte de Alcobendas, escuchando La Ventana de Madrid.
Cadena SER. Todo lo que pasa en Madrid.
Son las 7 de la tarde y 13 minutos. María Antonia Díaz, muy buenas tardes. Bienvenida a La Ventana de Madrid.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena en primer lugar.
Muchísimas gracias.
Bueno, supongo que nos resulta muy cómodo recoger ese bastón de mando de griñón entre pitos y abucheos, ¿no? ¿Cómo se ha sentido este mediodía?
Bueno, vamos a ver, era algo que estábamos esperando, porque yo sabía que estaban movilizando personas pues para ir a protestar, y yo la verdad es que el único miedo que tenía era que hubiera algún tipo de altercado, pero que haya abucheos, pues entra dentro de lo normal. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que también el Partido Popular tuvo sus votantes, y que es normal que vayan a protestar.
A ver, este es un programa que emitimos para toda la Comunidad de Madrid. Comprenderá usted que no todos nuestros oyentes controlen la actualidad de lo que ocurre ahí en Griñón. Así que le pido que trate de explicarnos a los que no vivimos ahí por qué era necesaria esa moción de censura y por qué el Partido Popular no podía seguir gobernando.
Bueno, los resultados del 22 de mayo, nos presentamos tres partidos independientes. La suma de los votos de los independientes, que sí que es verdad, hemos sido afiliados del Partido Popular, algunos concejales del Partido Popular, pero no estábamos de acuerdo con las políticas que se estaban llevando en Griñón ni con la presidencia, que era de José Lamón Navarro, y entonces abandonamos el Partido Popular y hemos hecho unos partidos independientes. Uh-huh. Entonces la suma de esos tres partidos independientes tenían votos 2.080, mientras que el Partido Popular pues tenía 1.821. Entonces, cuando terminaron las elecciones, pues nosotros vimos claramente que junto con los votos del Partido Socialista nosotros podíamos tomar las riendas de Griñón. En ese momento estuvimos hablando y pensamos que lo mejor era dejar en minoría que gobernara el Partido Popular, puesto que había sido la lista más votada. Pero claro, vigilantes, y siempre sabiendo que teníamos esta opción si algo no iba bien. El Partido Popular ha intentado negociar con todos nosotros. A la hora de negociar, nosotros, claro, lo que queríamos era propuestas de los programas que nosotros llevábamos. El Partido Popular, lo único que nos ofrecía, porque además el señor Navarro tiene una obsesión tremenda con el tema de urbanismo, a todos nos ha ofrecido ser concejales de urbanismo, que no hemos querido ser ninguno, nos ofrecía concejalías, nos ofrecía puestos de confianza. Yo cuando estuve con él allí negociando, le dije, vamos a ver que no. Si yo lo que quiero es que haga cosas de mi programa electoral. Yo tengo prometido eliminar la tasa de basura. No, eso no. Tú lo que tienes que hacer es incorporarte al proyecto que tiene el Partido Popular. No, cuando se hace una coalición para gobernar, no se incorpora uno al proyecto del otro, se hace un programa en conjunto, ¿no? Uh-huh. Bien, pues esta negociación la hice igual con todos los partidos y no llegó a ningún acuerdo. Entonces, pues bueno, decidimos que gobernara en minoría y ya está. Al poquito tiempo, bueno, en el primer pleno...
Muy poquito tiempo, en realidad, porque entre el verano y demás apenas había echado a andar la legislatura.
Bueno, el domingo hace unos 100 días de que tomó el cargo. Pero es que, claro, las elecciones fueron el día 22 de mayo y el día 23 seguía siendo alcalde. O sea, realmente ha estado 4 meses. Pero bueno, si hablamos de los 100 días de cortesía, el domingo los hace, hoy hace 98. No creo yo que sábado y domingo hubiera hecho muchas cosas.
Bueno, en todo caso, alcaldesa, ¿me va a permitir? Nosotros habíamos anunciado que en esta ventana íbamos a tener también al alcalde saliente. Sí. Y me gustaría saludarle a José Ramón Navarro. Señor Navarro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, les quiero agradecer tanto a la alcaldesa como al alcalde saliente que hayan accedido a estar juntos en antena. Y yo, señor Navarro, bueno, pues no sé si ha tenido la oportunidad o no de felicitar a la nueva alcaldesa, pero en cualquier caso le doy esa oportunidad de hacerlo aquí en la Ventana de Madrid.
No he tenido la oportunidad porque se ha producido todo muy deprisa, pero la felicito ahora para antena.
Alcaldesa.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias.
Bueno, en cualquier caso, José Ramón, ha habido ciertas acusaciones en la primera parte de la intervención de la alcaldesa. Le he preguntado por los motivos que han llevado a estos cuatro grupos a adoptar esta moción de censura. Le paso a usted la pelota, le traslado la pregunta. ¿Usted cree, como están diciendo desde el Partido Popular, que se ha pisoteado el derecho de los ciudadanos de Griñón?
Hombre, evidentemente que las elecciones están ahí. Yo no me las invento, las elecciones... La ganó el Partido Popular con una amplia mayoría sobre el resto de los partidos. Es cierto que no conseguimos la mayoría absoluta, que ella, incluso María Antonia, prometió que dejaría gobernar a la lista más votada como algo bastante evidente, y no han pasado ni 60 días cuando nos encontramos con una moción de censura, yo creo, totalmente injustificada y en contra de la voluntad de lo que han elegido los vecinos, que ha sido la lista más votada del Partido Popular.
José Ramón Navarro, ha habido muchas acusaciones de favores personales, de problemas económicos en el ayuntamiento. De hecho, la alcaldesa, corríjame, alcaldesa, si me equivoco, lo primero que va a hacer es una auditoría de cuentas. Sí, ¿no sí. están saneadas las cuentas del ayuntamiento?
Sí, no, en absoluto. Vamos a ver, nosotros al poquito de ser nombrado alcalde José Ramón, tuvimos una reunión con la secretaria y la interventora que nos dijo que se había estado recaudando mal, que se había dejado de cobrar IAE, que nos había cobrado durante 2 años la recaudación ejecutiva, que no se habían cobrado aprovechamientos medios. Estamos hablando de en torno a 3 millones de euros que se habían dejado de cobrar. Cuando tenemos informes que dicen que cuando empezó José Ramón Navarro a ser alcalde en el año 2003, el ahorro neto negativo era de 300.000 euros. Y en el año 2009, que es la última constancia que tenemos de las últimas cuentas, están 7 millones de euros. Hemos recibido las facturas de unas empresas que hacen servicios para el ayuntamiento, de GSC y de Fomento de Construcciones y Contratas, que solo a estas empresas se les deben otros 7 millones de euros. Hay una empresa que se llama Valle, que es la que ha hecho la remodelación del casco urbano, al que se le debe también 1 millón y pico de euros. Y además es una cosa que no entiendo, porque esta obra se financió con el Prisma, que abona a la Comunidad de Madrid, y con un crédito que se pidió al Banco de Crédito Local, que se está devolviendo, con lo cual se concedió. Entonces, ¿cómo es posible que se le deba a esta empresa si el dinero para pagarla ha entrado en el ayuntamiento?
A ver, señor Navarro, por alusiones.
Bueno, yo por alusiones solamente pido que me deis una copia de las barbaridades de lo que está expresando la
alcaldesa. Sí, sin ningún problema,
actual.
Sin ningún problema.
Me deis una copia porque esto no representará más que una cantidad de barbaridades tremendas, es decir... Yo, las cuentas están ahí, las cuentas no me las invento yo, las dictamina la interventora del Ayuntamiento de Griñón, es cierto que existe una deuda con proveedores, cerca o 6 millones de euros, eso es lo que actualmente dice la interventora, pero el Ayuntamiento de Dion tiene otros 6 millones de euros pendientes de cobrar. Solamente del ejercicio 2010 hay más de 2 millones de euros pendientes de cobrar porque no, porque está en trámite de ser recaudado. Es decir, que me están contando unas barbaridades. Además es que dicen que desconocen la deuda que existe en el Ayuntamiento de Dion. ¿Cuánto es la auditoría? Que la hagan. Yo encantado de que hagan una auditoría porque vamos a saber realmente lo que verdaderamente existe, pero no me cuenten mentiras porque esto es una cantidad de mentiras intentando justificar aquello que es injustificable. Las cuentas están ahí. El ejercicio de 2010 que lo vamos a cerrar ahora arroja un saldo positivo, un superávit de cerca de 1 millón de euros. Hemos conseguido rebajar la deuda en 754.000 euros. Es decir, esas son las cuentas y esas son las que están ahí, y pronto las podemos llevar a pleno para poderlas aprobar. Lo que digan me suena a cuento, si no hay una manera de intentar justificar aquello que es injustificable.
José Ramón Navarro, discúlpeme, alcaldesa, un segundo. A los que somos ajenos a la realidad de Griñón, porque no somos ciudadanos de esa localidad, nos sorprende mucho desde fuera que excompañeros suyos de partido, del Partido Popular, hayan conformado grupos paralelos y que ahora mismo sean sus excompañeros de partido los que hayan presentado una moción de censura contra usted. ¿Esto cómo se explica?
Pues te lo voy a explicar muy sencillamente. Yo he recibido durante estos 8 años en los que he podido ser alcalde una cantidad de presiones tremendas, precisamente manejadas o involucradas con el tema del gobierno. La propia alcaldesa formó parte de mi equipo de gobierno y me insistió en que quería ser concejal de urbanismo. Ante mi negativa a esa petición que me hizo, pues lo único que hizo fue ser transformada del Partido Popular, abandonar al Partido Popular y dejarle en minoría. A partir de ahí creó su agrupación independiente, porque detrás de esta señora lo único que hay son intereses creados para calificar suelos a los que yo no he estado dispuesto en ningún momento a aceptar esos chantajes a los cuales he sido sometido durante estos 8 años. Por su parte, que ha sido su mayor enemigo. Son cosas que me sorprenden soberanamente. Es decir, esta mujer ha sido la enemiga número uno del señor Ajenjo. Hoy por hoy, abrazados, íntimos amigos. Y
¿cuándo sobre todo nos hemos abrazado el señor Ajenjo y yo? No puede usted seguir diciendo tantísimas mentiras. O sea, ese ha sido el gran problema de su mandato. Las mentiras, mentiras, mentiras. Es que esto que usted se está contando es mentira. No es cierto. Vamos a ver. Yo he sido concejala con usted. He sido concejala con usted de Hacienda. Yo puedo mandar copia de mi dimisión, en la que ya en el año 2005 yo dimití por los graves problemas que había en recaudación. Se estaba llevando la recaudación ejecutiva de manera ilegal. El señor alcalde estaba consintiendo que el dinero de los vecinos estuviera ingresando en una cuenta de una persona particular. Entonces, yo me negué a toda esa situación y dimití. Dimití a los 2 años de ser concejala de Hacienda con él. Entonces, me pasé al grupo, me quedé como concejala no adscrita y seguí en la oposición. Luego he hecho mi partido, pero vamos, lo que está claro es que yo siempre me he negado a que se califiquen las tierras de Griñón, porque creo que lo que recogen las normas subsidiarias del 94 es más que suficiente. Se pueden construir todavía más de 1000 viviendas sin calificar más. Sin embargo, usted, yo no sé de quién habrá recibido presiones, de mí seguro que no, para que usted haya hecho lo que haya hecho, pero ha hecho un plan general que es una barbaridad, que está calificando el 80% del pueblo, que hasta la Comunidad de Madrid se lo ha tenido que recortar, que tiene aprobado el avance y que desde luego nosotros, los 4 partidos, estamos en contra de ese plan y que lo vamos a retirar. Si nosotros tuviéramos intereses urbanísticos, lo que haríamos sería seguir para adelante con ese plan general y lo queremos retirar. Y el único que quiere aprobar ese plan general y que ha elaborado el plan general es usted.
Una última
usted
intervención, alcaldesa, una última intervención para José Ramón Navarro y vamos finalizando este debate. Señor Navarro, por alusiones y finalizamos.
Bueno, vamos a ver, yo no he calificado ni un solo metro cuadrado, es decir, no me puedan acusar de que yo haya calificado un solo metro cuadrado porque llevo 8 años de alcalde y yo todavía no he calificado ni un solo metro cuadrado. Y es más, como no tengo ni un metro cuadrado yo en Griñón, pues por lo cual no tengo ningún interés en calificar más metros. Yo lo único que he hecho es desarrollar las normas del 94, desarrollando, clasificando ya sobre suelo calificado 8 planes parciales. Y con eso para mí me parecía suficiente. Lo único que he dejado en stand-by, y es decir, en un proceso de lentitud, el desarrollo del nuevo sentido nuevo crecimiento para el año, pero no ha calificado ni un solo metro cuadrado. Es decir, que ahí los intereses están claros y lo vamos a ver, si es que esto son cuestiones
claro,
que se van a ver
en
los próximos años.
Una última cuestión, alcaldesa, y despedimos ya este debate. ¿Cómo es posible que hayan llegado a un acuerdo para hacer alcaldías rotatorias? Dentro de 2 años y medio usted tendrá que dejar su puesto.
Sí, vamos a ver.
¿No resulta un poco extraño a la hora de llevar a cabo una gestión?
El segundo partido más votado era el mío y el siguiente era el de conservadores por Griñón. Entonces, pues los dos partidos queríamos la alcaldía. Era evidente que yo tenía más votos porque tenía 907 y ellos 667. Entonces hemos hecho, pues, digamos, a ver si no me sale ahora la palabra. Pero bueno, con relación a los votos que teníamos, pues el tiempo que vamos a tener la alcaldía. La alcaldía, ahora mismo, yo voy a tener la alcaldía, el Partido Conservador va a tener la Concejalía de Urbanismo y luego cambiaremos.
Bueno, pues
y desde luego lo que sí que estamos es decididos a gobernar por comisiones. Todos los temas de Hacienda, Urbanismo y Obras se van a llevar por comisión. Porque hasta este momento, todas las obras que se han hecho en Griñón las ha llevado, aunque tenía una concejala de obras, las ha llevado el señor José Ramón personalmente. Y nos va a tener que dar explicaciones de dónde ha comprado todos los materiales a la misma empresa, de dónde ha sacado todos los trabajadores que eran los mismos de todas las obras que se han hecho en Griñón. O sea, tenemos mucho, mucho que investigar y va a tener muchas explicaciones que dar.
Gracias, María Antonia Díaz, y enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Aunque ya veo que el trabajo que tiene por delante va a ser complicado. Señor,
pues sí.
José Ramón Navarro, le agradezco también mucho que haya estado aquí con nosotros en la Ventana de Madrid y sobre todo les agradezco mucho a los dos que hayan accedido a debatir en este cara a cara. Un saludo, muy buenas tardes.
Muy bien,
buenas tardes.
Son las 7 de la tarde y 27 minutos. Vamos a relajar un poco, vamos a desengrasar enseguida la Ventana Delicatessen.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Ventana Delicatessen, como todos los viernes, y esta temporada ya sabéis que tenemos siempre música en directo aquí en el programa. Hemos recuperado el estudio grande de la radio, así que volvemos a tener piano, y junto a ese piano está Abraham Boba. Abraham, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
A ver, tres discos, este último se llama Los días desierto. Ha tenido además muy buena acogida. ¿Por qué? Porque ha calado tan bien entre la gente este disco.
Bueno, yo supongo que mi caso es más una... Yo siempre he visto mi carrera como una carrera de fondo, así que supongo que al ir, pues a medida que vas editando discos, la gente te va conociendo más. También por ir tocando con otra gente con la que toco el piano. Entonces, bueno, entre una cosa y otra, supongo que ha llegado así pues el momento en el que se le ha hecho más caso.
¿Cuántos años en Madrid ya?
En Madrid, 3.
Uh-huh. 3 añitos, pero bueno, llevas mucho tiempo fuera de Galicia, ¿no? De tu Galicia natal.
Sí, 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 me fui... Bueno, llevo ya prácticamente la mitad de mi vida.
¿Eres de estos que como yo realmente, que somos un poco madrileños de adopción después de tantos años aquí en la capital? ¿O no te sientes todavía muy madrileño?
No, yo la verdad es que siempre, no sé, yo me sigo sintiendo gallego, o sea, no sé, pues que es donde están mis raíces, donde está mi familia y todo. Pero bueno, como he ido un poco de un lado para otro, pues no sé, siempre en la ciudad en la que estoy siempre procuro, pues, no sé si tenerla como el marco de fondo de ese momento, pero bueno, siempre... La verdad es que las raíces siempre están ahí.
¿Cómo ha sido hacer gira con Nacho Vegas?
Bueno, pues muy bien. Es la segunda gira ya que hacemos juntos y bueno, pues es una... La verdad es que es una suerte porque bueno, musicalmente la banda funciona muy bien, nos llevamos muy bien y bueno, y la gira... Las dos giras han funcionado muy bien de público, hemos podido ir a México, hemos estado en casi toda España y bueno, la verdad es que sí que es una suerte.
¿El piano lo has probado? ¿Está afinado?
Sí, sí.
Lo tenemos más o menos listo.
Está afinado. Bueno,
ha sufrido aquí durante las obras un poco, pero lo hemos recuperado para el estudio. ¿Qué nos vas a tocar?
Pues voy a tocar Como en Hollywood, que es una, bueno, pues no sé, la canción que abre la cara B del vinilo.
Bueno, pues Abraham Boba abriendo esta Ventana Delicatessen aquí en la cadena SER Madrid.
Siento como en Hollywood,
puede salir mal. El desayuno está estupendo. Mi casa es fenomenal. Afectan los insultos y mucho menos la actualidad. Hoy me siento como en Hollywood y lo voy a celebrar. Vaqueros, astronautas y cuatreros, con amantes, comandantes, asesinos, traficantes, con putas espadachines, marineros y arlequines, con todos ellos lo voy a celebrar. Hoy me siento como en Hollywood, especialmente especial. Tengo mi coche de carrera, tengo mi escándalo sexual. Eran los iconoclastas, muera el hombre intelectual. Hoy me siento como en Hollywood y lo voy a celebrar. Me vas a odiar, me vas a odiar, o harás algo que me haga feliz, harás algo que me haga feliz, con indios y vaqueros, astronautas y cuatreros, con amantes, comandantes, asesinos, traficantes, con putas espadachines, marineros, arlequines, con gángsters, policías, figurantes, periodistas, con todos lo voy a celebrar. Con todos lo voy a celebrar. Con todos lo voy a celebrar. Con todos ellos lo voy a celebrar. Hoy me siento como en Hollywood. Nada puede salir mal. No me quedan muchas horas. En Madrid no se está mal.
Que ha abierto nuestra ventana Delicatessen, gracias por venir, luego lo escucharemos antes del final del programa y además ahora mismo y en estos momentos ya están en el estudio algunos de los que estaban de vacaciones. Celebramos la vuelta, por ejemplo, de Alfonso Gea. Al Alfonso Gea, ¿qué tal?
¿Qué tal, Javier?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Ni se te ocurra decir dónde has estado, no nos desenvidia. Con el moreno es suficiente ya. O sea, ese bronceado que luces ya, en fin, no te diría que...
mucha sierra y muchas ascensiones.
También
playa, pero...
Mucha sierra que nos traerás también esa temporada. Muchos paseos de fin de semana y muchas propuestas para andar en bici, por un lado, pero también para hacer senderismo, ¿no?
Sin duda alguna.
Y luego ya cuando empiece la temporada de nieve, con vistas blancas y un poquito también.
Esperemos que sean tan buenas como las dos últimas temporadas, que han sido magníficas.
Elena Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
¿Recuperada ya del chocolate? O sea, ¿ya hemos hecho ejercicio, el ejercicio suficiente para bajarlo del otro día o no?
Preparándonos para otro.
Y Arturo Girón. Arturo, ¿qué tal?
Que no me he ido yo de vacaciones y yo también me siento como en Hollywood.
incluso mejor. Ya no dan abasto. Si echan de menos a Javier Torres, está fuera.
No creo.
No hago ningún comentario más. Si le echan de menos, está fuera. Está de vacaciones. No.
Hablé con él ayer, yo le echaba de menos.
¿Está bien?
Está perfectamente. Menorca.
Elena Orrillo, muy buenas.
Buenas tardes, Javier.
Puedes con la responsabilidad, sabes que tienes que asumir ese papel de Javier Torres.
Lo intentaré.
La selección musical de Javier es buena, ¿eh? O sea que tendrás que marcar un cierto nivel. El listón está muy alto.
El listón es alto, eso.
¿Qué estamos escuchando ahora?
Esto es Vetusta Morla, un grupo bastante consagrado y bastante mimado por la crítica, que ha estrenado disco este año, se llama Mapas, y además tocan esta noche las fiestas de Valdemoro.
Y muy mimados en este programa, además, ¿eh?
De aquí salieron.
Cine, teatro, gastronomía, sierra madrileña, a ver quién quiere empezar. Arturo, ¿vas
pues
tú
venga,
con una de cine?
Empiezo yo con una de cine, que es una de las que entra hoy en cartelera, La Deuda, que es una película de estas, un thriller tipo como años 70, y es una película israelí que luego se ha hecho un remake en Hollywood, que es esta que se estrena ahora. Este remake lo capitanea un equipo magnífico, y entre ellos, Helen Mirren, pero bueno, todos los actores están estupendos. Helen Mirren, al principio dices, bueno, pues no entiendes muy bien su rostro, su expresión, y lo entiendes muy bien al final de la película. Te mantiene continuamente pendiente cada minuto, porque bueno, pues es algo así como que el pasado siempre vuelve. Es un equipo del Mossad israelí, el servicio secreto israelí, que tienen que hacer una misión en el Berlín Oriental en 1965, la captura de un nazi. Y bueno, ahí empieza la trama y vuelve otra vez 30 años después. Realmente me pareció una película de estas que sales del cine como diciendo, bueno, qué bien que me he mantenido todo este tiempo pendiente de la pantalla.
Es recurrente, ¿no? El tema es que es recurrente, ¿no? Oriente Medio y Israel, ¿no? Es, yo creo que uno de los temas que más afronta el cine, la literatura, el género del documental, está muy presente, ¿no? El asunto. Por cierto, el Mossad, como decía, servicio secreto exterior, porque tienen uno interior que se llama Sinbet. Bueno, por también, si no quería, no tenía, no era necesario uno, tienen dos.
Yo también a veces digo que trabajé en el Mossad.
No. Es que el Mossad es la empresa, ¿no?
Es que sabes lo que pasa, es que trabajé en un Mossad, que es diferente al artículo. Un Mossad es una cooperativa en Israel. Bueno, yo era capataz de 14 palestinos. Y entonces hay veces que, bueno, cambio el artículo y digo que trabajé en el Mossad para esto, hacerme así.
Arturo, yo le conozco menos, que estoy aquí.
Pero si es que yo tengo un pasado.
Pero puedes ni imaginar.
Y un futuro, vamos. Elena, a ver, ¿qué tenemos para comer en Madrid?
Pues para comer en Madrid es un sitio que me lleva oyendo hablar de él, pero nunca había tenido ocasión de pasarme porque es muy pequeñito, tiene 5 mesas, creo. Y entonces no es fácil reservar. Y ahora, como estamos en una época tan rara que entra la gente, sale la gente de vacaciones, se llama Edulis, por cierto. Y Hercia es un local pequeñito, minimalista, esto es de decoración que ni sobra ni falta, muy justita, pero bien, es un proyecto de Víctor Iglesias y Alfonso Figueroa. Aviso a navegantes, se van a mudar a Velázquez 11. Ahora mismo ellos están en la calle Troé Fernández 16, que es prácticamente muy cerca de la intersección de Serrano con Príncipe Vergara. Tienen planes, es decir, que yo imagino que estén terminando ya las obras de Velázquez 11, porque la verdad que el sitio ni la ubicación les acompaña para estar un poquito en primera fila gastronómica, porque sí que es cierto que en Madrid parece que tienes que estar en una serie de sitios para que se te reconozca. Hombre, o se te visite un poco.
Es importante que estés en un buen sitio porque es el escaparate al final.
Claro, y esto es una calle estrechita, ¿no? Pequeña, que tampoco tiene mucha fluidez. O sea, no pasas por delante del restaurante y dices, anda, aquí se puede comer bien. Entonces, bueno, se van a mudar. Me han dicho que están en proyecto de terminar, que está en noviembre. Imagino que tendrán cerrado un tiempo, así que la gente llame. Primero, porque es pequeño, y segundo, por si siguen estando en esa localización.
¿Y qué recomendaciones nos haces ahí?
Pues mira, es una cocina de mercado, de la típica que llaman de mercado, de temporada, porque son... Es una carta muy, muy cortita, muy estrecha, pues a lo mejor son unos entrantes y unos segundos. O sea, no tienes así como una carta de estas convencional, que tienen mucho donde ofrecer, pero lo que ofrecen está muy rico. No son platos demasiado elaborados con este artificio que hay ahora, no. Son platos muy correctos, muy sencillos, pero con unos sabores espectaculares. La verdad que sorprende mucho. Y un pequeño fallo, que es en la sala, yo no sé si porque se están en previa mudanza, estaba muy cortita. Es decir, tardamos bastante en cenar, que fue una pena, y el servicio un poquito...
¿Lento?
No brusco, lento, pero demasiado poco interactuando con el cliente. Es decir, como muy seco, pero yo no sé...
Estaría muy estresados con 5 mesas.
No, éramos 2 mesas a cenar, ¿eh? Éramos 2. Lo que pasa que yo no sé si a lo mejor por esto de que están en previa mudanza no tiene...
Hombre, es que las mudanzas es una cosa terrible, ¿eh? Para cual personal
no sé,
y profesionalmente.
No sé, porque no he ido en otras circunstancias.
Normal que estén tensos.
No puedo opinar, y lo mismo era eso. O sea, que tampoco quiero decir aquí vayan a Castaña Servicio. No, no se trata de eso, pero sí que es cierto que fueron un poquito lentos. Compensó mucho lo que comimos. Nos pusieron de entrante un salmorejo, esto que te ponen de aperitivo del chef, con sal de jamón, que estaba sensacional, que no es fácil hacer un buen salmorejo. Os voy a decir que comimos luego un pulpo frito en harina con espuma de patatas revolconas.
Wow.
Que es una cosa que la patata revolcona parece como que está olvidada, porque es un plato como muy... Fantástico, porque estaba muy ligero al hacerlo.
Es una patata revolcona.
La patata revolcona se hace con, no sé la receta exacta, pero sé que se hace con pimentón, la patata cocida con pimentón, imagino que tenga ajo. Entonces lo que hacen es que en vez de presentarla así, que es como más denso, lo hacen una especie de espuma, que lo que acompaña al pulpo, que está frito, que es muy original la presentación, y va muy bien, porque es como si fuera además el pulpo un poco a la gallega. Me está viendo un gallego, me puede matar, pero...
No, te están viendo dos.
Dos gallegos, pero no, pero...
Dos y medio, casi.
Yo creo que tengo casi un máster en cocina gallega, porque he estado muchos años allí veraneando, pero bueno, a lo mejor es... No es lo mismo, pero bueno, es la patata con pimentón, entonces hacen una especie de espuma, luego unos huevos escalfados con boletus edulis, porque obviamente en este restaurante se tratan muchísimo las setas, edulis es el nombre, es el homenaje al boletus, y con espuma de patata de trufa blanca, unas patatas con alioli muy muy ricas, una presentación muy original porque están como en daditos, recordaba un poco a las que hacen en estado puro, pero en estado puro no las tienen tan bien tan bien conseguidas como aquí. Y luego era toda una cena de picar, éramos 4 personas.
No, ya veo. Que llevamos 8 platos.
Somos 8 platos.
Se pusieron como el pico, vamos.
No, tomamos 5 platos entre 4 personas. Es como si tomáramos un plato cada uno y un entrante. Así que no me vengas con el
historio. Un poquito de carbohidrato no viene mal.
Espera, que queda más todavía.
Un tartar de salmón sensacional, porque el salmón es un salmón de Alaska muy, muy rico. Y tenía un puntito que me encantó. Me pareció muy original cuando lo hagamos en casa, que se puede hacer en crudo o si hay que quiere hacerlo malo. La cebolla frita, de esta que... Me decía una barra basada, pero bueno, la venden en Ikea en bolsas y la gente y en tiendas delicatessen, pero bueno, esa cebolla frita que se puede hacer en casa, así desmigadita, acompañaba sensacionalmente al tartar. Y luego un stick tartar, que me habían hablado de él, muy rico.
Uf.
Entonces, era todo de picar.
Hemos debatido aquí ya sobre el stick tartar varias veces.
Pues estaba muy bueno.
Bien, ¿no?
Este estaba muy bueno.
¿Y esto de precio cómo está?
14 pues mira, platos he apuntado.
¿Qué 14?
Okay, no
¿Qué
exagerado,
iba a decir
Arturo.
Que estás muy viejuno, Arturo, porque has perdido la cuenta. Pero bueno, y tomamos una tarta que hay que avisar, que es una tarta de manzana muy fina. Estas que se hacían siempre del hojaldre muy finito,
sí.
Muy bien hecha. Con eso, con vino de la casa, 35 por cabeza.
No, baratísimo, con
pues
todo
está.
Lo que has dicho.
Mira, Arturo, tú comes la mitad, pues echa cuenta.
Te
sale un poco más barato, seguro.
Esto es una propuesta un poquito menos convencional que Vetusta Morla. Son Hidrogenes, un dúo de Barcelona que mezcla el pop electrónico con bastante ironía e incorrección política. Tocan esta noche en el Festival Rizoma, en la Terraza Teatro de Verano de Casa de Vacas, por 18 euros.
Esto te lo pones, Alfonso, en el iPod y vamos, le das a los pedales. Vamos.
Yo fíjate que estaba, como son incorrectos políticamente, ¿no? Digo, a ver cómo dan caña, ¿no? Pero no, a ver. A lo mejor no. O sea que
propuestas para la sierra.
Bueno, pues para la sierra
hace
tenemos,
calor, ¿eh? Hace calor,
tremendo, ¿no? Tremendo. El lunes tuvimos la oportunidad de recorrer una zona de la sierra, que es el Valle de la Fuenfría, y también el puerto de Navacerrada, y bueno, tremendo, tremendo el calor que pasamos. La verdad que ahora está maravilloso, y hoy vamos a recomendar una de las de los senderos, de las rutas poshistóricas para cualquier madrileño, que es el famoso Camino Smith. Lo hemos hablado en Navacerrada otras veces de esta ruta aquí también en este programa, pero es que claro, se aproxima el otoño.
Sí, y se nota, porque yo creo que este año se ha adelantado el otoño. A la vez bueno, se adelantó la primavera, se adelantó ya, también
sí
el otoño.
Se notaba bastante. ¿Sabes en lo que se ha notado mucho? Por ejemplo, me lo contaban el otro día, en el asunto de las moras. El fruto de la zarzamora, ¿no? Que sí es verdad que ha madurado mucho antes. Y es cierto, porque si lo observas, esto suele producirse durante la primera quincena de septiembre y la penúltima semana de este mismo mes. O sea, dentro de unos 10-12 días debería ya estar todo perfectamente maduro. Bueno, pues lo estaba a finales de agosto.
Sí, están maduras ya.
La primera semana cerca de la sierra.
A mí se me han adelantado las anémonas japónicas 15 días.
Las anémonas.
Por lo menos. ¿Cómo es de fácil?
Y entonces, bueno, eso es la suerte que tenemos, porque esta senda que atraviesa una de las zonas, bueno, pues más impresionantes de la Sierra del Guadarrama, aparte de que es muy facilita, que se inicia, no tiene pérdida, en el puerto de Navacerrada, subiendo por la antigua pista, bueno, por la antigua y actual pista de esquí del escaparate, que por supuesto ahora está perfectamente operativa para ir haciendo senderismo. No tenemos que pegarnos con nadie porque esté esquiando, y entonces desde ese mismo punto, que no hay pérdida, ahí comienza la senda. Está perfectamente balizada, y en su tramo final nos llevará incluso a la calzada romana, que también está balizada, y desde ella podremos volver. Bueno, tiene también cierta forma circular, pero yo he preferido que no la tenga, es decir, que terminemos en Cercedilla. ¿Y por qué en Cercedilla? Bueno, pues es uno de los pueblos evidentemente más bonitos también de la sierra madrileña, y con magníficos restaurantes
de carne, algunos
efectivamente. Entonces, como yo soy de los que digo que después de hacer ejercicio lo que hay es que reponer, y no solamente de rehidratar, que mejor que una buena carne roja de la Sierra del Guadarrama, pues para recuperar las proteínas que hemos estado perdiendo.
Ahí está, Elena te está comiendo el terreno.
No, pero es cierto.
Es que estaba intentando acordarme el nombre de un restaurante que es muy famoso de carnes, que tienen, pero es que no sé si me acuerdo si se llama La Chimenea o...
La Chimenea, creo que es
sí,
La Chimenea.
¿Verdad?
Sí, es La Chimenea.
Lo voy a comprobar, pero...
Y sobre todo por una cosa, Javi, porque hablamos mucho, siempre se habla mucho de las bebidas energéticas, las barritas energéticas, que dejémonos de tonterías. Está muy bien eso cuando se compite, pero cuando vamos de placer, que mejor que terminar en un gran restaurante de la Sierra Madrid.
7 de la tarde y 48 minutos, una pausa para la publicidad muy rápida, y vamos con más propuestas.
La Ventana de Madrid, Javier Casal. Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Este fin de pago yo, ¿nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas?
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucía de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevo 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689-45-33-69 y 959-12-70-45 o visítanos en www.donana-aracena-aventura.com.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, especializados en arroces al estilo de Levante, asados de cordero, cochinillo y pescados, cocinados con leña de sarmiento a la vista del cliente. Ahora también, nuestras especialidades se las llevamos a casa, recogida en el restaurante. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas, teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito, o visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
La Ventana de Madrid,
Javier Casal.
Es un secreto, no se lo diga a nadie. El secreto de la tortura. Eso que así está rayado. ¡Silencio!
Esta versión, es muy rara.
Esta versión es un poquito diferente, pero nos sirve para presentar dos conciertos que van a ser hoy. Por una parte, tocan Los Delincuentes, que tocan esta noche en el Festival Getafe en Vivo. Y por otra parte, los murcianos de Maldita Nerea, que es la canción que estamos escuchando ahora mismo, tocan también esta noche en las fiestas de Rivas a las 9:30.
Una palabra que me pueda convencer.
Arturo, vamos al teatro con Carcajada Salvaje, que me han dicho que está muy bien. Yo no he ido a verla, pero me han dicho que está muy bien.
Pues sobre todo la gente le gusta mucho y está muy bien Charo López y Javier Gurruchaga. Y el público sigue yendo a ver gente que tiene mucho tirón y que es muy conocido. Yo no le conocía tanto a Javier Gurruchaga en teatro y está magnífico. Charo López tiene peor papel, es una comedia con altos y con bajos en el que empieza muy bien y luego sigue bajando, pero lo retoma Javier Gurruchaga y realmente está bien. Son dos personajes completamente esquizofrénicos, completamente desmarchados, que quieren ver el lado bueno de la vida y lo intentan con todas sus fuerzas, pero siempre son bastante cenizos. Pero bueno, la gente se lo pasa bien y se ríe y pasas un rato agradable.
Alfonso, ¿algo más?
Bueno, muy rápido, casi telegráficamente, que es posible recorrer el Parque Regional del Sureste en bicicleta y llegando en metro. En la línea 9 hasta Rivas va hacia Madrid, allí nos bajamos y directamente nos dirigimos al Centro de Interpretación de la Naturaleza del Parque Regional del Sureste y podemos disfrutar muchísimo pedaleando, también evidentemente andando en los senderos, pero esto es una ruta que se nos antoja específica para la bicicleta de montaña. Es muy llana, puede ir toda la familia y, lo dicho, más ecológico imposible porque se va y se regresa en metro.
Ya,
línea 9.
Ya lo tenemos todo, bicicleta, podemos andar, podemos ir al cine, podemos ir al teatro, podemos ir a comer, en fin, solo nos falta la música y cerrar esta tertulia delicatessen. Arturo Girón, Elena Rodríguez, Elena Orrillo, Alfonso Gea, gracias.
A vosotros.
Muy buenas tardes, bien, pasarlo bien el fin de semana. Abraham Boba, cierras tú. ¿Qué nos vas a tocar para cerrar?
Pues voy a tocar una canción que se llama, que bueno, ya reconoceréis unas cuantas calles de Madrid por ahí, así que supongo que está okay, bastante bueno, influenciada por él.
Pues venga, allá vamos.
Un frío que estremece en invierno y un calor que me mata en verano. Bajo rápido las escaleras, a esta hora todo está cerrado. Subo por Espíritu Santo y me encuentro a un amigo del alma. Me pregunta qué tal las canciones, sigues con aquella mexicana. Y yo me río y le digo que básicamente estoy solo y que escribo siempre sobre lo mismo, que hay veces que me asomo al abismo y otras que simplemente me ignoro, y que más que de vez en cuando pienso en ti. Así se vive aquí, se vive así. Así se vive aquí, se vive así. Aquí se vive así, así, así. Y llego hasta tribunal y me encuentro con otra amiga. Me mira con cara de asombro. De día no te conocía. Y yo me lío un cigarro y le digo que es solo una etapa, que no soy capaz de estar en casa, que está bien hacer lo que uno quiera, siempre y cuando no acabe en desgracia. Y me quita con cuidado las gafas, me pregunta si he estado llorando. Yo contesto, llorar, ¿para qué? Esto solo son mis ojeras. Y más que de vez en cuando están ahí. Así se vive aquí, se vive así. Así se vive aquí, se vive así. aquí se vive así, así, así. Y sigo arrastrando los pies, cada vez con más peso en mi espalda. Y recuerdo que dijiste una vez, volverás cuando no me hagas falta. Y yo, que tardo en enterarme, comprendí. Que así, así se vive aquí, se vive así. Así se vive aquí, se vive así. Aquí se vive así, así, así. Sin ti, así, así. Sin ti, así, así. Sin ti, así, así. Sin ti, así, así.
Poniendo este final, este broche de oro a la ventana Delicatessen de hoy. Nosotros volvemos el próximo lunes a partir de las 7 a las 6 emisoras de la cadena SER en Madrid. Adiós.